arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya era hora de que vinieras con buenas noticias al Soufflé, por fin.
Vamos.
No tiene que ver con lo tuyo, pero por lo menos, mira, vamos a hablar de un ganador. Ya era hora.
Es notición, notición total. Es una noticia que no debe pasar inadvertida porque es una de las noticias más grandes que ha habido en la historia del automovilismo en nuestro país.
Carmichael, hola.
Pues mira, estoy orgulloso de haberlo narrado en la COPE, sinceramente, porque para eso estamos, para contar cosas bonitas. He narrado mundiales de Márquez. He narrado victorias de Fórmula 1 y narrar el triunfo al Espalú es una cosa maravillosa, porque además yo creo que es un obrero del volante, porque era alguien que no tenía demasiados medios y que a base de tener ciertos golpes de suerte y hacerlo muy bien, por ejemplo en Japón, pues se ha hecho un camino en Estados Unidos que ahora es el hombre de moda.
Es el primer español, ¿no?
Es el primer español que gana. Sí.
En la historia.
Pues sí, ha ganado tres
indies antes.
Sí, sí. Tres campeonatos.
Y va por el cuarto lo tiene en la
carreras.
Mano.
Pero lo importante es que ahora podemos decir que tenemos la triple corona. No la tiene un piloto, pero España tiene la triple corona. Sí. Hemos ganado la Indy 500, hemos ganado Le Mans y hemos ganado en Mónaco. Con lo cual, la tenemos. Es bueno para nosotros.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Es verdad. 2006 fue Fernando en Mónaco, la primera vez. 2009 Margenet en categoría absoluta de Le Mans. Y ahora, pues este chico sencillo barcelonés, que además eso, con su familia allí.
Él hace vida allí, ¿no?
Sí, sí, él vive en Indianapolis.
Vive en Indiana.
Sí. Entonces él está muy americanizado, viene de España muy poco.
Ayer encima había partido de NBA, jugaban los Pacers contra los Knicks, tenía que estar aquello...
Y se lo llevaron al salir al campo.
Palmaron.
Los Knicks, el primero, 2-1, se pusieron en campo.
Iban ganando de 20 y acabó ganando New York, sí, sí.
No, es que es increíble la locura en la que está ahora Alex Palou ahora mismo, porque está en este momento está en la gala de celebración, de entrega del trofeo, pero es que su jornada empezó a las 7:45 de la mañana.
Sí, la faena de ganar la Indy 500 es todos los actos que tienes durante la semana posterior. Es que te dejan exhausto, porque va de un sitio para otro, le llevan a eventos, le llevan a entrevistas en medios americanos, pero oye, que le quiten lo bailado.
Pero esto te soluciona un poco la vida, o sea, quiero decir, a nivel de contratos y tal, le tienen que salir ahora...
Bueno, el premio no está
bueno,
mal.
Bueno, a él no le faltaba, porque él ha ganado tres campeonatos de la Indy, ha ganado 5 carreras de las 6 que se han disputado, es decir, que va muy bien encaminado y ahora mismo es un nombre muy grande dentro del automovilismo en Estados Unidos, o sea que contratos no le van a faltar. Lo que pasa es que sí es cierto que necesitas dar la pincelada maestra, que es ganar la Indy 500. Eso es lo que te hace grande. Y a partir de ahora sí, todo el mundo va a saber quién es. Bueno, ya lo saben, pero a partir de ahora ya se lo van a creer mucho más.
Sí, el premio son 4 millones de dólares. Todavía no sabe exactamente, porque siempre lo dicen después, pero va a estar en torno a esa cifra, porque ellos ven toda la recaudación y luego establecen los baremos. El segundo clasificado está en torno a 800.000, 900.000 euros. ¿Y qué pasa? Que, hombre, yo no sé exactamente la cifra, pero ¿qué puede ganar Alex Palou, que es de los mejores pagados, si no el mejor pagado de la categoría? Solo de contrato a lo mejor debe estar en 6 millones. Pues, hombre, 10 milloncejos de euros al año no va a estar
nada. No, que yo decía que, o sea, que le ponen otro... Todavía.
Es otro escalón.
Claro, claro.
Hombre, claro, claro. Ahora mismo él es ganador de la Indy 500. Primero de todo...
Estamos ante un deportista de primer nivel.
Exacto. O sea,
otra cosa es que en España pues no tenga, digamos, la popularidad que debería tener.
He hablado con su gente y andan muy dolidos con el hecho de no haber sido portada en España, porque consideran que ha faltado cultura en los medios para
pues puede ser,
llevado a portada.
Puede ser, pero es que nos falta cultura de ese tipo de competición.
Claro, pero nos falta, claro. Es evidente. Sí, sí. Además es que chocó ayer con el protagonismo de Rafa Nadal en Roland Garros.
Sí, 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 sí.
Es que ha sido un fin de semana.
Sí, ha sido
Modric,
fin de semana.
Ancelotti, sí, sí, Rafa Nadal.
Sí, Palou, claro, había muchas cosas.
Fíjate lo que dirá Verona, el que ganó.
Ah, es verdad.
Sí, Carlitos.
Carlos Verona, que ganó la etapa en el Giro y entró en un breve, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
A veces coincide todo, macho.
Pues
todo.
Sí, sí, sí. Ah, pero bueno, en cualquier caso, al final él ha abierto un camino y a ver si vienen más. El objetivo de Palou no pasa por la Fórmula 1. El objetivo de Palou pasa por volver a ganar la Indy 500 y seguir acumulando títulos. Es América, América y América.
Yo te digo una cosa, vi un poco de la carrera. Es un milagro que no pasen más cosas con los mecánicos. O sea, yo alucino. Pero si les pasan los coches rozando... O sea, es que
un atropello.
Sí, sí. Pero es que me sorprende cuando entran varios a la vez, cómo esquivan a los mecánicos. A mí me parece un peligro.
Era el gran miedo.
Es peligroso, ¿eh? Uh-huh. O sea, la Indy es una competición. Yo me acuerdo cuando Fernando la corrió, luego lo intentó y no pudo clasificarse, y luego la corrió otra vez. Le pregunté si se iba a meter otra vez a correr la Indy. Y él me dijo, tío, paso mucho miedo.
¡Ostras!
Paso mucho
para que
miedo.
Pase miedo. Sí, pero esto es lo mejor hasta miedo. Ahora del soufflé. O sea, para que pase miedo, Fernando Alonso, imagínate cómo tiene que ser.
Sí, pero es que es diferente a la Fórmula 1. Lo bueno de la Fórmula 1 es que los pilotos sienten la carga aerodinámica que te pega al suelo y ellos saben dónde está el límite. Él decía que pasaba sobre todo miedo en la clasificación. Cuando tienes que jugarte el tipo pie a fondo, sabiendo que estás en el límite del agarre del coche y que un milímetro de volante que le metas de más o de menos, el coche se va contra el muro a casi 400 kilómetros por hora. Eso y las relanzadas después del pace car son momentos súper peligrosos.
No, y además decía Palou que tuvo dos sustos ya liderando de dos correcciones a 340 kilómetros por hora. Entonces que se pasa mal, pero claro, que él tenía que ponerse delante. Tenía dos delante, ¿vale? Entonces eso le venía muy bien en la recta para cubrirse el de detrás, pero le perjudicaban las curvas. Entonces él cada vez que daba una de esas curvas que levantan un poquito, el coche se desestabilizaba por todo el aire sucio. O sea, que era complicado hacer la maniobra que hizo para poder ganar la carrera, sí.
Uh-huh. Oye, por cierto, comparando la Fórmula 1 con estas carreras, la Fórmula 1 debería replantearse la vuelta de suministrar combustible a los coches. Es que es una cosa que le da una
¿qué razón tienes? ¿Qué razón
le
tienes?
Da un picante eso de la manguera, cuánto le metes, sí. Cómo le metes.
Joseba,
tienes que andar con cuidado cuando sales, cuando no
en
sales.
Parte y en otra parte no. Porque la Fórmula 1 ahora, el pit stop es mágico, es algo espectacular porque hay que hacerlo en 2 segundos. Cuando repostas gasolina, los repostajes te obligaban a estar 9-10 segundos para hacer el cambio de ruedas, con lo cual pierde un poco esa magia. Aportas otra cosa a la carrera y es que, claro, como vas cargando gasolina, los stints son cortos, los trozos de carrera son muy cortos y vas a fuego, vas a por todas. Pero lo de parar y jugarte una carrera por hacer una parada en 2 segundos, 2,2 segundos, es una barbaridad.
Pues obligas a cambiar neumáticos en una parada y obligas a repostar en otra. Haces otra parada más solo para el combustible. Con lo cual, hay que parar otra vez más.
Venga, sí me gusta porque son sprints. A mí me gusta lo de repostajes también porque van todo el rato a tazo.
Claro, vas a fuego
claro,
todo
claro.
El rato.
Por cierto, ha vivido de buenas fuentes Lobato, ¿eh? Con buenos entrenadores con los que ha estado departiendo sobre Fórmula 1.
Y Imanol, te vi que coincidiste el sábado por la noche cenando con Imanol Alguacil.
En
De María.
Coincidimos en el De María a la salida. Fue especial porque también era el último partido de él con la Real Sociedad. Y es un tío súper, súper majo. Yo no le conocía. Estuvimos hablando, seguidor de la Fórmula 1, su hijo creo que todavía mucho más. Y estuvimos hablando un ratito ahí de Fórmula 1, de fútbol, de ciclismo, porque me dijo que lo que quiere ahora, si tiene un poco de tiempo libre, es dedicarle a la bici, que a él le gusta mucho montar en bici. Y él sabía que yo había montado mucho en bici y había hecho locuras. Y nada, estuvimos hablando un ratito y un tío
bueno.
Encantador, ¿eh? Súper cercano, súper majo.
Sí, sí. Oye, antes de hablar de Mónaco, yo no sabía que el día antes de la carrera, el sábado por la tarde-noche, abren el circuito al público y que...
Bueno, y el jueves y el viernes. Y copas,
y que, todos y que días. Montan... ¿Lo has visto las imágenes?
No.
Bueno, flipas.
Una locura.
O sea, ponen todo, barras, sacan las barras al circuito, la gente está ahí tomándose un canapé o un...
O sea, unas chondas.
Sí, sí.
Vamos a ver,
sí.
Es como la fiesta del
y
pueblo.
Y al Calimocho,
sí,
unas
sí.
Chondas.
Sacan, pero la fiesta del pueblo, pero claro, las barras son de Don Periñón,
sí,
de no sé qué.
Es,
claro,
sí, sí,
minis
cara.
De cerveza y Calimocho no hay.
No tiene pinta.
Vale, vale. Pero, una cerveza
y
una
luego
vez.
Los barcos también ponen allí a la puerta de donde están atracados y tal, ponen allí su DJ, su no sé qué. Bueno, flipé con lo que vi.
A ver, el jueves estuve yo haciendo ronda de yates y que estaba invitado a dos fiestas, una en Pirelli y otra en Aston Martin. Lo que pasa es que, sí, la verdad, el yate de Aston Martin es de 2024, si lo queréis alquilar son 350.000 la semana. Bueno, entre unos amigos se junta.
Muchos amigos, ¿eh?
No tengo semanas, tío, al final es que me...
No, pero sí, pero son dos mundos. La del yate es la del DJ, efectivamente, DJ...
Y luego en el recorrido del circuito la gente camina por el circuito.
Y el recorrido del circuito es la de que, digamos que los zapatos se pegan al asfalto.
Qué guay.
Porque ha caído ahí.
No, pero había buen ambiente, ¿eh? A mí me gustaba, lo que vi me gustaba.
No, no, claro que hay buen ambiente, hay bailarines,
bailarinas... Y te digo una cosa, vi más VIPs casi que en Miami. O sea, sí. Alucinante.
Sí, sí.
Claro. Es que además coincide con Cannes, que termina Cannes, claro. Entonces muchos actores van
Sofía Vergara,
a y además
Bezos,
se pegan por ir. O sea, porque Mónaco es como especial.
Sí, sí, Mbappé, Courtois, Sofía Vergara, ¿a quién más así gordo?
Bueno, estaba en la, pero salió solo en la Copa Porsche, también estuvo Dua Lipa, pero solo salió invitada de Porsche. Sí, sí, había hombre, es Mónaco. A ver, seamos realistas. Aquí tenemos a un gran detractor de Mónaco, que es Joseba. Pero
¿y
Mónaco...
¿Y yo? ¿De la carrera? Yo sí. A mí me va a ser la más aburrida,
tampoco,
con diferencia.
A mí tampoco siempre me gusta, me la ha parecido, ¿eh? Pero es que Mónaco, el sitio es espectacular. Y Mónaco el sábado es el mejor del año. O sea, lo que hay que intentar es trabajar para arreglar el domingo.
Pero para los que estáis allí, para los que estamos en casa, que ponemos la carrera, queremos un coñazo. Claro, claro. Bueno, Lobato, ni las dos paradas.
Ni las dos paradas.
Pero y las rajadas de los pilotos han sido espectaculares este fin de semana.
Porque han inventado lo de las dos paradas, que es peor.
Para mí la solución de Mónaco es muy sencilla. Para mí son dos. Uno, o cambian el recorrido, que me diréis, es muy difícil cambiar el recorrido. Bueno, algo se puede hacer, que han hecho una serie de edificios robándole terreno al mar de un año para otro. Con lo cual, algo se puede hacer para buscar una recta donde pueda haber DRS, una curva lenta antes, eso hay montones, y otra después. Si no se puede hacer eso, oye, no corremos en Mónaco, que aquí nadie es imprescindible. Pero dices esto y es como aberración. No, no, hay que correr en Mónaco, que la clasificación es muy buena. Pero si lo importante es el domingo, no estamos en que lo importante es el domingo. Si el domingo es un truño, oye, no vayamos. Pero ya no es que sea un truño porque sea una carrera aburrida. Es un truño porque la gente tiene cogida ya la forma y la manera de triunfar en Mónaco. El líder sale despacio, extraordinariamente despacio, 3, 4, 5 segundos más despacio de lo normal, compacta a todo el mundo. Cuando llega el momento de hacer la parada, empieza a correr como un loco, se abre el hueco, hace la parada, sale delante y hasta el final, a la velocidad que sea. Eso es lo normal. Metes dos paradas, vale, pues hay un listo, que es, en este caso es RB, que decide, oye, mi piloto más lento va a ralentizar a todos los demás para proteger al piloto que tengo delante. Abrimos el hueco necesario, hace las paradas y ya está. Y somos capitanes generales, los dos RB en los puntos. Y claro, eso lo copian los demás. Luego Williams dice, oye, pues vamos a hacer lo mismo. Y luego Mercedes, pues vamos a hacer lo mismo. Con lo cual, si el año que viene siguen con las dos paradas, lo va a hacer todo el mundo. Con lo cual, invéntense algo. Porque si no se inventan algo, esto va a ser terrible.
Para mí la solución es quitar la chicane. La solución más sencilla es quitar la chicane de después del túnel. Tú quitas la chicane ahí. Modificas un poquito el trazado de Tabas para hacerlo un poquito
Carlos,
más lento.
Sí, pero Carlos, esa chicane está porque es la zona más peligrosa del circuito.
Vale, pero...
tienen que ralentizar la velocidad.
Pero es más peligroso Arabia Saudí. Entonces tú quitas esa chicane,
es
pones DRS en esa recta y tienes otro punto de adelantamiento. Es que no hacen nada, llevan así 50 años el circuito más o menos parecido. Entonces sí, hay que modificar eso porque los coches van a seguir siendo enormes, camiones y no caben en Mónaco.
Vale. ¿Queréis decir algo de Alonso?
Pues mira, que yo le he visto más enfadado que en todo el año.
No, pero eso, o sea, más enfadado. Ya está, en la última ya estaba.
Ya venía mal de Imola.
No, en Imola, decíamos lo mismo.
Sí, bueno, pues hemos subido un punto más.
Porque... ¿Dónde va a acabar esto entonces?
No, y el punto más es porque él lo dijo después. No hemos preparado bien la carrera porque hay 6 motores Mercedes y el que se ha roto es el mío. Y le decía
que... hay un dato que es demoledor, ¿eh? 6 carreras consecutivas de Aston Martin sin puntuar con ninguno de sus coches. Eso solamente lo ha hecho Aston Martin y Sauber. Es lamentable. Es lamentable.
No, yo os digo que él no quiso ni... Él hizo lo justo en el corralito y se fue con un enfado considerable porque el coche le decían no pisen los pianos, que es lo que hay un montón y hay muchos baches en Mónaco, porque creemos que por eso se puede romper el motor. Eso es que tú has hecho algo mal y eso es inadmisible.
Bueno, oye, que es que hemos hecho una macro sección hoy con la Indy.
¿Sí?
Ya hablaremos de Barcelona durante la semana, que es el próximo fin de semana.
Sí, que han metido en el cartel, la Fórmula 1 ha metido en el cartel a Colapinto. Están Alonso, Sainz y Colapinto.
Bueno, Colonia...
Claro, sí, bueno.
Latin Power.
Claro,
efectivamente.
Sí.
Gracias, Lobato. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Enseguida el kilómetro.